ATN Concentrado.
El gobierno autorizó la importación de carne bovina con hueso desde Brasil para impulsar a la baja el precio local. Además, abrió más la posibilidad de otros actores en la importación de carne sin hueso. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay, Jorge López. Jorge, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, gracias por estos minutos. Bueno, vamos a conocer un poco más de esta decisión y de las posibles repercusiones que puede tener.
Un poco de dato para el contexto. Uruguay importa unos 120 millones de dólares de carne de vaca fresca, refrigerada y congelada. Desde 2019 está arriba de ese piso de 120 millones de dólares anuales. Esta tendencia se puede decir que es reciente, comenzó a escalar, si uno mira los datos, en 2016, año en que se superaron los 15 millones de dólares. Claro, ahora eso casi que se multiplicó por 10. ¿Por qué considera, Jorge, para empezar hablando un poco de esto, de la historia reciente, que se dio ese salto en la importación de carne a Uruguay?
Bueno, ni que hablar que el factor China fue el preponderante, ¿verdad? China empezó a llevar mucha carne con hueso a unos valores que eran muy buenos para el mercado uruguayo, y también la carne sin hueso. China hoy, vos más o menos tenés idea que se lleva el 60 y pico, 70% de la carne, por suerte para la producción uruguaya, a muy buenos valores, y lo que empezó tímidamente con alguna importación en el 2016, 2018, 2019 y hasta ahora, estamos en esos volúmenes. Sí. También al principio era una prueba a ver qué pasaba con la carne brasilera, ni que hablar que si nosotros que estamos en el negocio de la carne teníamos algunos miedos, el consumidor mucho más, pero realmente la verdad que Brasil es una potencia mundial a nivel de carne y tienen muy buena genética, y sobre todo los estados del sur tienen los mismos ganados británicos que nosotros, ¿verdad?
Uh-huh. A estos valores que comentábamos, arriba de los 120 millones de dólares anuales, llegamos con la carne sin hueso. Ahora estamos incorporando, incorporó el gobierno la autorización para la carne con hueso. ¿Esta fue una medida impulsada desde la Asociación de Distribuidores e Importadores?
Sí. Nosotros creíamos que era necesario dar ese otro paso para poder llegar con ese corte tan preciado. O sea, cuando decimos carne con hueso, podemos importar cualquier corte que tenga hueso y que entre en una caja. O sea, eso fue lo que el gobierno habilitó. No corte, no media res, no, solo lo que entre en una caja puede venir con hueso, pero cualquier corte con hueso. Específicamente, la inquietud era el asado, y la vedette siempre va a ser el asado porque somos grandes consumidores de asado. Y como el asado, el único que se podía consumir era el nacional y teníamos que competir con los precios de China, estaba tendiendo a bajar el consumo de asado, y lo verás tú, o que en más reuniones había menos asado. Y bueno, creíamos que era un paso importante, y se nos ocurrió de que para estar muy cubiertos, plantearle al ministerio los estados brasileños que tuvieran mejor estatus sanitario que el nuestro, y ellos lo consideraron que podía ser viable, y bueno, desde hace unos meses venimos trabajando en eso, y por suerte ahora salió.
Esa es la diferencia, ¿no? Carne sin hueso se puede importar desde cualquier lugar de Brasil, carne con hueso solo de los estados con estatus sanitario mayor al nuestro. ¿Por qué se da esto?
Y bueno, para tener una mejor garantía para los importadores, para nosotros, para los clientes de Uruguay en el extranjero, que sientan que estamos bien cubiertos de alguna manera. Y tenés que tener en cuenta que esos cuatro estados suman 50 millones de cabezas ganado, que Uruguay tiene 12 y algo, o sea, no es que diga, bueno, qué limitado que estamos, no, estamos cuatro veces encima de la de animales tienen esos cuatro estados de lo que tiene Uruguay hoy, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de Río Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso y Rondônia.
Mato Grosso do Sul y Rondônia.
Ahí va, y Rondônia. Esos son los cuatro. Decía en la conferencia de prensa donde se anunció esta medida el ministro de Ganadería, Fernando Matos, que solo de esos estados en Río Grande do Sul hay un consumo importante de asado, que en el resto no, y que por eso es dable pensar que lo que va a haber mucho disponible a buen precio para importar a Uruguay es asado. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación?
Estoy de acuerdo, sí, totalmente. Lo hemos charlado con él porque lo venimos sondeando. Entendemos que el tema del precio es fundamental, pero también el tema de que a veces podés no tener asado en Uruguay, que es lo que va a pasar esta semana y la que viene. Entonces, o sea, el motivo es doble, ¿no? Lo que decía el ministro es tal cual. El Río Grande es un estado donde se consume mucho asado, los gaullos son muy de comer asado, en los otros estados no tanto, entonces a nivel de precio y a nivel de volumen, seguramente en los otros tres estados vamos a tener mejores ofertas, que ya las estamos teniendo en los primeros sondeos que estamos haciendo, porque todavía, lamentablemente, y no lo digo lamentablemente porque todo es medianamente, lleva un proceso, porque este fin de semana se hubiera asado brasilero, el Día del Padre, y el 18 de julio, que es un fin de semana largo, con la poca faena que hay hoy en Uruguay, que bajó mucho esta semana la faena, realmente ya no era un tema tanto de asado, sino de tener producto para poder atender a los clientes.
No de precio, sino de disponibilidad del producto.
Puntualmente en este mes de julio, que la faena va a caer a la mitad casi, en Uruguay va a hacer más falta asado que precio. En otros momentos ni que hablar que tener asado y más barato es lo ideal. Pero en este momento, en este mes de julio, estaría bueno poder tener asado brasilero para satisfacer el consumo que va a haber. Date cuenta que tenemos un fin de semana, ni que hablar que más o menos todo el mundo cobró, y el Día del Padre, y después tenemos un fin de semana largo como el 18 de julio, con una faena muy deprimida, como va a haber este mes, va a faltar mucho asado.
Te pregunto por lo que decías antes, más allá de que esto está autorizado desde hace ya más de una semana, no se llega para ese momento con el producto. ¿En qué momento estimás que puede estar llegando los primeros envíos de carne brasileña con hueso a Uruguay en esta nueva corriente?
Yo pienso que en agosto, porque vos cuando Uruguay le tiene que avisar a Brasil, o Brasil... Yo tengo un par de situaciones concretas de este corte de asado con un par de frigoríficos donde ellos mandaron un comunicado a ver si Uruguay ya les habilitaba y bueno, hay un tema de papeles que no le ha llegado todavía la comunicación. A partir de ahí, en paralelo, nosotros vamos haciendo acá en Uruguay el pedido de monografía, que se llama, o sea, yo tengo toda la monografía de determinados frigoríficos para que dicen, bueno, con este número Santa Clara puede importar de este frigorífico, en mi caso. Ese proceso demora 30, 40 días. Ya los iniciamos todos, yo creo que para agosto, fines de agosto, yo hoy estaba pensando que para el otro feriado, tipo el 25 de agosto, si la faena sigue baja en Uruguay, ya tendríamos asado.
Claro, ahí llegaría asado, pero con lo que vos decís, a ver si te entendí bien, Jorge, con lo que vos decís y con la idea que tienen del mercado, hay poco, se está faenando poco, entonces quizás llegue asado, pero no baje el precio, quizás lo que haya disponibilidad, pero no un menor precio a fines de agosto cuando llegue este asado brasileño.
Siempre la idea es que llegue y más barato, eso es el sueño. Seguro va a llegar y un poco más barato. Seguro va a llegar y un poco más barato.
Bien, te pregunto porque a ver si es comparable o no. Hace unos cuatro meses se levantaron las restricciones para la importación de pollo a Uruguay y ahí, si se quiere, por lo menos desde algunas autoridades y mirando algunos datos, se puede ver que hay un impacto en el precio. Te pregunto si es comparable eso como antecedente. Claro, tenemos la diferencia que en Uruguay el pollo se produce básicamente para consumo interno, se exporta muy poco, la carne vacuna se exporta la mayoría, pero puede haber un fenómeno parecido a lo que pasó con el pollo estos meses, que pase en algún momento con la carne importada con hueso desde Brasil.
No creo que se dé tanto. Yo creo que lo del pollo era un poco una necesidad de determinados cortes. Creo que la industria frigorífica de pollo de Uruguay, que tenía hasta hace poco el 90% de la venta en el mercado interno, ahora están habilitados para exportar algunas plantas, entonces también se habilitó la importación, y lo que se está importando básicamente es lo que en Uruguay hacía un poco más de falta, como la suprema o algún corte específico, pero el pollo entero, el pollo carcasa, se está importando poco.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Qué están pensando para los niños? ¿Para dónde se los puede llevar a los niños? ¿Qué se puede hacer con los niños? A mí me gusta que se aburran, señor.
Ajá, que aprendan a aburrirse.
Sí, que aprendan a aburrirse. Las vacaciones son para
le va a servir para toda la vida.
Exactamente. Eso. Y son para ellos, para aprender a aburrirse. Son las vacaciones. Y yo trato de que se aburran. Y después, no, el que no aguanta soy yo. Claro, no. Ellos sí aguantan, digamos, la parte de aburrirse, pero yo no aguanto el aburrimiento de ellos porque se pone, claro, especialmente molesto.
Tiene una forma de llevar el aburrimiento.
Sí, exactamente. Que ellos no la lleven de la mejor. No es el aburrimiento que uno se imaginaría, uno desea para sus hijos, ¿verdad?
No, dispara la creatividad destructiva.
Exactamente, sí. Y bueno, así que no funcionó tampoco lo del aburrimiento. Estoy pensando en llevárselo al mago. Te quiero ir a uno de esos cosos de magia que hay, señor.
Ajá.
¿Hay alguno que te haga desaparecer? ¿A uno, digamos, que haga desaparecer al adulto?
Muy circunstancialmente, un instante.
El mago Daniel K, por ejemplo, ¿tiene algún truco que él le haga desaparecer al adulto a cargo, señor? Eso estaría lindísimo, ¿eh? Ahí se llenaría.
Eso ya existe y se llama guardería.
Se llenaría, señor. Tú te haces desaparecer y dices, ah, mirá, vaya un truco, vaya por acá. Toma, llévate el celular, toma, 15 minutitos ahí. Y volvé dentro de 15 minutos. Entonces, y lo llevas para ahí, ¿qué le parece? Cosa de magia.
Sería espectacular, es la sustitución encubierta de la guardería para las vacaciones de julio.
Exactamente, y si no, granja. Yo estaba pensando en granja.
Que los cuiden los animales.
No hay granja, claro, no hay granja donde lo pueda dejar allá,
Dejar su
poco. Lo deja ahí.
El cuidado de las gallinas, por ejemplo.
Exacto, y que con todas estas cosas, para que se contacte con la naturaleza, para que aprenda los tiempos de la naturaleza, ya que está tan alejado de los tiempos de la naturaleza, porque ahora, ¿cuál es el problema de los niños ahora? ¿Sí? Están muy alejados de los tiempos de la naturaleza y están muy cerca de los tiempos de la tecnología, ¿entiendes? De lo digital.
Ajá.
Entonces, bueno, para que vaya ahí a esperar a que madure una zanahoria, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Sentadito.
Tan abstracta esa, no la vea la zanahoria, está abajo de la tierra.
Bueno, y mejor todavía, mejor, se la tiene que imaginar, señor. Todos los días ahí, bueno, y está la zanahoria, está para sacar la zanahoria, está para sacar la zanahoria.
Todavía no, a ver, escuchala.
Todavía no, bueno, y entonces ahí va cultivando su paciencia, cultivando su conocimiento de los tiempos de la naturaleza, todas cosas, ¿verdad? Que hay que empezar a implementar para los niños, si no, vacunarlo. Esa es la otra, ¿no?
Vacunarlos.
Vacunarlos como de... de lo que sea. Yo tengo ganas de llevar a vacunarlo. Porque los deja, porque ahí ya te comes un día mansito, te los tenés.
Un día que los tenés mansito. La gripe aquí. La gripe ya se las dio.
Yo qué sé.
Bueno, pero fíjese.
¿Cómo
pensás? No, se la da de vuelta.
Se la da de vuelta.
No se superpone.
Claro, por eso. Y lo deja mayo. Tenés un día casi, o la mitad del día que ya los tenés. Entre el miedo que le da y después la parte posterior que se la afloje, más el pegue de la vacuna. Y ya lo tenés. Es un lindo momento. Por eso se nota que están haciendo propaganda con con el troll falso ¿cómo es? El abogado de Entones.
El troll falso.
Es
un troll falso.
Es un troll falso, ese. Que de los promotores de vacuna para niños, señor. Que le hace el coso pone la suspensión de la vacunación contra el COVID-19 en niños, ese. Uh-huh.
Uh-huh. Sí,
el recurso amparo, ese. Sí.
Troll falso.
Ese lo paga Pfizer, ese.
Usted dice que es un troll amigo.
El troll amigo.
Ah.
Es un tipo Salle. ¿Entiendes? Pero sí, pero sallé es de verdad, o sea, sallé como...
No, sí, sí, autóctono, genuino, silvestre.
Exactamente, sallé genuino. Pero este no, este...
Este dale, dice...
¿Cómo no? Y si no le vacuna a nadie a los niños de la COVID, no tiene sentido, es una pavada. ¿Entiendes? Y como, y no vienen caminando, no vienen caminando a hacer los niños contra el COVID. Entonces, ¿qué hacen? Mandan uno de estos, en vacaciones. Es como, los ve, bien justo en vacaciones de julio.
Usted lo suma a la cartelera de espectáculos.
Claro, lógico, lógico, es que te mandan. Llega Lulipo, no sé qué, adelante la arena. Vienen los Pau Patrol, y los chiquillos, ¿quién es este?
Se presenta dentro del juzgado de la justicia de la contención administrativa.
¿Cómo se llama el abogado Dentone? ¿Y de qué habla? De los niños ratones. El abogado Dentone, que el abogado de los niños ratones del laboratorio, que dice que están llevando adelante un experimento tomando niños como ratones de laboratorio. Dentone, ratones, vacaciones. Pues ¿qué somos, boludos? Prima, ¿somos? ¿No sí. nos damos cuenta? ¿Eh? ¿Allí? Bueno, ¿qué tiene que venir patinando sobre hielo para que nos demos cuenta? ¿Eh? Tiene que venir unos patines y con fuego artificial atrás para que nos demos cuenta. Tiene que venir disfrazado el ratón Mickey. Tiene que venir. Entonces, para eso. Para que salga la portada de los diarios y revive la ayuda. A mí me parece bien, pues si no, quedamos con la vacuna de clavo. Que ya tenemos una cantidad de vacunas de clavo ahí. Sí.
Ahora autorizaron canilla libre de vacunas, ¿bien?
Pues, por eso, porque nos estamos quedando con la vacuna de clavo.
El que quiera, mayor de 12 años, cuando quiera, va, sin agenda,
no tiene ni que llegar a los padres, ya, menor de 12 años también, de bar y ping, te encaja ahí, te regalan tatuajes, todo, espectaculares. Y entonces, y para mí está bien, es una forma, señor, tiene mucho más sentido que salga la sopa uruguaya de pediatra. Que el argumento científico no dio ninguno en un año, así que lo que no tiene sentido, digamos, tampoco es, pero no es grave.
No.
O sea, no tiene mucho.
No, al menos no es novedoso.
No, claro, no, y no es grave, digamos, no le ha pasado nada, ningún niño. O algunos bueno. Sí, pero muy poco, pero para allá son muchos, vacunaron a muchos, ¿qué querés? Si vacunas a tanto a algún niño le va a pasar algo, es así.
A mí me sorprende.
Dale chupetines a la cantidad de niños que le dieron vacuna y algún niño la va a quedar con el chupetín, es así, señor. Yo lamento hablar de estos términos en plenas vacaciones, ¿verdad? Pero
a mí me ha sorprendido desde el punto de vista de la lógica nomás, ¿no? De nada más, que escuchar, leer declaraciones de que están descartados los efectos a largo plazo de la vacuna.
Sí, claro.
Cuando lógico. No existe
el largo plazo. Exacto, porque ya están dejando. Porque por eso le digo que en términos de argumento científico, Dentone no dio ninguno. ¿Verdad? Es medio bárbaro en ese sentido, ¿verdad? Pero no está muy lejos de la SUP. Entonces, para el caso, están mano a mano ahí. Son tan anticientíficos uno como el otro. Así que, tranquilidad. En ese sentido, tranquilidad y mano a mano y por la ficha. Sin problema, sin diferencia, y bueno, tenemos que seguir adelante con esto, con Dentone, que es el abogado de los niños ratones. Hoy va Dentone ahí a decir que no le lleve más, que no le dé más vacuna a los niños, ¿sí? Que igual tampoco es obligatoria, así que tranquilo, Dentone.
¿Vamos? Bueno, no, genera alguna consecuencia. Mínima, pero bueno, esto del hisopado, por ejemplo, obligatorio para los menores de 12 años que no estén vacunados.
Pero ya no se llama.
No, sí, no, se está usando.
No, ¿en dónde?
Bueno, Uruguay. Sigue siendo con la vacuna.
Para todo el país.
Todos los niños que vengan de Argentina van a ser diferenciados en una fila, sí. Los vacunados en otra, los no vacunados, para que se vean entre ellos y se señalen.
Que bueno, pero eso es lindo, ¿eh? Eso es lindo porque el niño ya un poco. Se involucra con una de las dos causas, no importa con cuál, señor. Vale. Lo importante es que entienda que tiene que elegir un equipo y que lo tiene que defender. ¿verdad?
Chaleco
la
naranja, chaleco amarillo.
Exactamente. Ahí, échala, reparte el chaleco y bueno, uno por un lado, uno para el otro y se grita, de hecho, y así ya va aprendiendo a convivir, señor.
Los amarillos tendrían que ser los antivacunitas.
Y seguramente, claro, para.
No son antivacunitas.
Sí, son antivacunitas.
No deciden ellos, de 5 a 12 años no deciden ellos, sus padres han decidido o vacunarlos o no vacunar, evidentemente de después de los 12 pueden decidir, pero de 5 a 11
sí, Pues los dos se pueden decir todo, señor, casarse. Bueno,
pero con 15, 14 hay una charla, ¿no? Con 6 no hay mucha charla para explicarle a los niños, no se puede, o sea, decide las familias, ¿no?
Está, por eso.
Y bueno, pero no le puede decir antivacuna, por eso a ustedes dos le estoy diciendo, no le pueden decir antivacuna.
No, bueno, está bien, decide la familia y la pregunta al niño es, ¿cuándo te querés vacunar?
Ella.
Bueno, no, nunca,
si,
¿no?
Si te querés vacunar o no.
En general.
No, opciones, el martes o el jueves.
Ah, claro.
Eso, y bueno, y ahí ya le ganás. Y ahí tenés, sos libre, ¿viste? Te gusta la libertad, eso, ahí tenés. Y listo, señor. Y pues, entonces ya solucionamos este tema, nos sacamos este tema de entonces encima.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.